Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. En unos segundos comenzamos nuestro concurso Yo sé quién es y te contamos también los estrenos de cine de esta semana. Pablo está camino de Alicante. Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, nada, ¿bien? Escuchando, sí. Y bueno, estaba instalando consolas y ¿sí? de repente, bueno, se me han abierto más los oídos ¿sí? y he dicho, tengo que llamar. O sea,
¿esa no es la antena?
Has hecho bien, ¿ya? Pablo.
Cuéntanos. Los...
Bueno, pues nada, pues fácil. Yo soy, bueno, voy a cumplir ya dentro de poco 45 años. Yo soy de la vieja escuela, como se suele decir. Y la verdad que yo tuve una de las primeras consolas que salieron al mercado, que bueno, fue exactamente la segunda, que es la Atari Pong.
Hombre, Atari,
y,
claro.
Sí, sobre el año 77, una cosa así, porque uh-huh. unos amigos de mis padres, pues nada, la trajeron de Estados Unidos y bueno, pues imagínate, iba a pilas, o sea que no tenía nada de yeah. electricidad ni nada de esto. Y bueno, súper fácil, evidentemente. Un palito, la pelotita que iba de lado a lado.
Sí, sí.
Y sí, puedo decir que durante una temporada fui el rey de la clase.
Qué
¿Para
bueno.
qué nos vamos, para qué nos vamos a engañar?
Oye, ¿y has seguido cultivando tu cariño por las consolas o no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabes, juventud y... en vez de hacer una colección como Dios manda, que dices, ay, no la voy a tirar, pues empiezas a tirar consolas y, ay, esto es una, esto ya no...
Está superado, ya, ¿no?
Sí, y ahora me arrepiento.
Ya.
Y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que a eso nos ha pasado a casi todos.
Pues sí. Yo antes decía que conservo el ZX81 y me decía Antonio Sorio, nuestro experto en nuevas tecnologías, que no lo tire, que eso dentro de unos años va a ser un pelotazo, y ahí lo tengo. Me imagino que en casa, en el armario de mis padres, sí, repito, mi madre no se le ha ocurrido cogerlo y tirarlo a la basura, pero bueno,
es que, claro, luego están las madres que con toda su buena fe dicen, sí. estos trastos... Sí. Ay,
el niño ya no lo usa, el niño ya
claro,
no lo usa.
Este niño es que es muy mayor para esto y hace la consola... ¡Chu! Entonces ya,
y ríete de las purgas de Stalin, ¿eh?
Ya se acabó, y bueno, y si ya ve cintas, dice, esto muy viejo, la caja entera, pero la de zapatos que tú tenías ahí, Dios mío, tengo aquí, y vas con toda tu buena voluntad y vuelves, y nada, y
nada.
Mamá, esta caja,
¿qué le vamos a
ay,
hacer?
La he tirado.
Y luego te dicen, pues haberlo dicho, o habértela llevado, si la querías habértela llevado.
Que lleva aquí cogiendo polvo 10 años.
Exactamente. Ah, ahora vienes a por ella, ¿no? ¡Qué gracioso! Entonces, bueno, pero es tu madre y la quieres igual, ¿no?
Sí,
pero bueno.
Pues sí. En ese momento un poco menos, pero sí. Sí,
pues luego se pasa.
Pero poquito, ¿eh? Muy poquito.
Gracias,
pero,
Pablo.
Pues, sí, sí.
Muy buenas
nada,
noches.
A vosotros.
Un abrazo,
nada,
adiós. Mira, Lartan, un día tenemos que plantear como tema contigo que nos estás escuchando cosas que tiraron las madres,
sí.
cosas que te tiró
bueno,
tu madre,
bueno,
sin
si
saber,
yo tengo, si yo te
auténticos
contara.
Dramas. Pues sí, como decía Pablo, hoy estamos hablando de tu primera consola o tu primer ordenador, los primeros videojuegos que llegaron a casa, que madre mía cómo hemos evolucionado. Pablo nos llamaba al teléfono gratuito, que es el 950-6006, donde tú también nos puedes llamar. Y nos lo cuentas, aunque también puedes usar las redes sociales si te es más cómodo. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE. Y apunta también nuestro correo electrónico, que es lanoche@cope.es.
Momento para el concurso 3 y 10, 2 y 10 de las Islas Canarias. Última noche para poder clasificarse para la final de este mes, del mes de junio, en el concurso Yo sé quién es. Nueva carta. Y ahora mismo nos la va a leer Mónica Villalain, pero, que sepas que también la tienes, como siempre, colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Ya digo que es la última oportunidad para enganchar un billete para la final, que ocurrirá a lo largo de las cuatro noches de la semana que viene. Mónica.
Todo apuntaba a que acabaría diseñando edificios
hasta que una desgracia en su país truncó su destino. Su padre era militar de alta graduación y él escapó del lugar donde estaba detenido para buscarse la vida en la convulsa capital de su país. Teatro, doblaje y más tarde cine fue su camino profesional. Muy reconocido en su patria y en el panorama internacional, tuvo una carrera de la que podía sentirse de los más orgullosos. Recibió algunos de los premios más relevantes en el séptimo arte y murió habiendo vivido más de 75 años, víctima de una larga enfermedad.
Pues hasta ahí la carta de hoy. Ya sabes que si nos quieres llamar para participar y tratar de clasificarte para la final, no tienes más que hacerlo al teléfono gratuito al 950-6006. En media hora te metemos en antena justo después de la segunda lectura de la carta por parte de Mónica. Y nos vamos al cine. Pues ya estamos todos, Juan Orellana, Jerónimo, José Martín, Cruz Delgado Sánchez. Buenas noches, chicos.
Muy buenas noches. De verano ya.
De verano ya.
Ya ha empezado el verano. Realmente,
correcto. Ha empezado el verano, sí,
no,
señor.
No, empieza esta madrugada.
¿Y en qué estamos?
Por eso, es la noche del 20 al 21,
¿no? No sé a qué hora,
¿no?,
empieza, creo que lo hemos dicho antes, pero no sé,
bueno,
no sé qué hora
en verano,
empieza. Pero
estamos,
sí,
en,
sí,
bañador.
Estamos en verano. Bueno, en bañador.
Bueno, Jero,
la forma de mirarlo, sí, Jero, sí. Pero bueno, eso no es estamos, eso es está, ¿eh? Vamos a empezar con, yo creo que la película que lo cubre todo esta semana, ¿no? El Hombre de Acero.
No, casi. No nos pasemos, que hay otras películas muy buenas esta semana.
Bueno, por lo menos comercialmente lo cubre todo.
Pues
bueno,
no, que tenemos Monstruos University. Es que esta semana es tremenda, porque efectivamente entra ahí uno para los más adolescentes, otro para los más pequeños. Bueno, pues El Hombre de Acero es el comienzo, una vez más, de la saga de Superman.
Un reboot.
Con caras nuevas, con efectos especiales digitales, pues ya no efectos de los 70, sino de pleno siglo XXI, con un guión que no está mal. A Jero le ha gustado más que a mí. A mí, yo lo que le encuentro es que toda la espectacularidad está absolutamente ya vista. O sea, la primera parte es la Guerra de las Galaxias, toda la vida en el planeta
Krypton.
Dices, sí, joder, los animales, los volcanes, el crepúsculo, todo esto ya lo he visto yo en Star Wars, la saga última, ¿no? Y luego el tema destructivo, los vuelos, edificios que salen, los cascotes, 2 horas de cascote, pues también está. Lo que pasa es que, bueno, la estructura del personaje, su desarrollo está bien, porque trata, pues, como el Caballero Oscuro, de tener complejidades, de tener conflictos. Yo creo que los amantes del cine superhéroes, sí, se lo van a pasar muy bien, como se lo ha pasado bien Jero.
Se nota que está Christopher Nolan de productor, que es el responsable del Caballero Oscuro. El guionista está en El Caballero Oscuro, David S. Goyer. Y luego Zack Snyder, que es el director, es el que hizo 300 y Watchmen, y aquí pues lo hace muy bien. O sea, los fuegos de artificio están asegurados. Es verdad que la segunda mitad, porque la tiene demasiados, es verdad que le falta un poquito de humor a la película.
Es verdad que es un poquito larga.
Es un poco larga, pero toda la primera mitad a mí me ha gustado bastante, sobre todo por los conflictos con su padre biológico, con su padre terrícola, que es Kevin
padre
Costner,
biológico,
que es Russell Crowe. O sea, tiene un elenco secundario, o sea, es el mejor reparto con el que se ha hecho Superman. Nunca el
está
chaval
Amy
este,
Adams,
Henry
está
Cavill, está muy bien. O sea, que yo creo que la propuesta que hacen está muy bien. O sea, es en la línea del último cine de superhéroes, ¿eh? Insistiendo mucho en el lado dramático, incluso místico del personaje, que aquí está muy bien reflejado también, incluso con un encuentro con un sacerdote católico que tiene su punto. O sea, a mí me ha parecido una buena película, desde luego.
Digamos que da lo que promete. Y eso
hecho,
siempre.
Pero
bien.
Tú al principio has querido denostarla un pelín, si no me equivoco, cuando has dicho para adolescentes.
No, para distinguirlo, que este fin de semana coinciden
pero
en
no es
en
una película, no es una película
los
que
niños,
la puedan ver contentos los adultos.
Sí.
Pero como hay que
repartirse
la tarta,
de hecho,
porque la gente no va al cine dos veces en una semana, pues a Monsters S.A. irán los papás con los niños más pequeños, y los de los 18 a los 30, pues irán a ver El Hombre de Acero. Digo claro, yo.
Ya, vale. Entendido.
Mi abuela no va a ir a ver El Hombre de Acero.
Tampoco va a ir a ver Monstruos University.
No, o sea, no va a ir a ver nada.
Vale. Vamos con la segunda película, entonces, después del aprobado alto de El Hombre de Acero, con Hannah Arendt.
Bueno, esta es una película, sí que es más, muy minoritaria.
Es para los
es
abuelos.
Una película muy interesante que recrea un episodio de la vida de esta pensadora judía alemana, discípula de Heidegger, cuando ella ya en el exilio en Nueva York se entera que, bueno, pues la policía secreta judía ha secuestrado en Buenos Aires a Adolf Eichmann iba a tener lugar un juicio público por crímenes contra la humanidad, ¿no? Sí. Era el ajuste de cuentas definitiva de Israel con el Holocausto, ¿no? Ella pide a The New Yorker ir como corresponsal y se compromete a enviar semanalmente, digamos, una crónica ensayística en su línea para el semanario. Bueno, ella va allí, empieza a hacer este trabajo y a medida que se van recibiendo en Nueva York los originales, pues la comunidad judía empieza a levantarse contra su hasta ahora amiga Hannah Arendt, ¿no? Uh-huh. Porque está haciendo una interpretación no esperada de los hechos, ¿no? Por un lado, no digo que descargue de responsabilidad, que no lo hace, a Adolf Eichmann, sino que elabora un concepto de la banalidad del mal, que es decir, bueno, este tío, su problema es que era un burócrata, obedecía órdenes y le importaba todo un bledo, era como un autómata, ¿no? Y por otro lado, habla de la complicidad de los consejos judíos, vamos, que complicidad, que dada la actuación que tuvieron los consejos judíos, pues el holocausto fue mayor de lo que podía haber sido, ¿no? Entonces se echa las manos a la cabeza y entra en un proceso de soledad,
incluso
de incomprensión.
Discute la propio, el propio juicio, porque considera que es ilegal la detención en Argentina de Eichmann y que, en fin, que es un juicio discutible, ¿no?
O sea, bueno, esto es lo que cuenta la película.
¿Quién trabaja? ¿Conocidos o no?
Sí, bueno, trabaja ella, que es Bárbara Sukova, la directora es Margaret von Trotta, que es una directora alemana especializada en películas sobre mujeres peculiares, sí, mujeres con fuerza y tal.
Ha hecho seis películas.
Ella fue la mujer de ese gran director que fue Volker Schlondorf, El noveno día, no sé si sí fue su última película. Y bueno, el resto son actores alemanes, americanos, o sea,
sí,
no son conocidos.
¿Y qué tal está
Julia Jens es la más conocida, que es la que interpretó en su día aquella película de los chavales universitarios, ¿cómo se llamaba?
Aquella de los chavales.
Sí, la de Sofía Scholl.
Monsters University.
Sofía Scholl, por la protagonista es esta, Julia Jens, que hace de su secretaria, la secretaria de...
No, está bien, es muy interesante.
Es muy buena.
Es una película,
película
culta. O sea, de hecho están hablando de ella mucho más las revistas que no son de cine, son de historia, de cultura, que las revistas de cine, a la que también están poniendo muy bien, por cierto.
Bueno, y ya llegamos a la tercera, que es efectivamente Monstruos University. Esto es una precuela de Monstruos S.A., ¿no?
Sí, sí. Esto es, digamos, lo que ocurrió antes de la de Monstruos S.A., que es que donde se conocen Mike Sully y Mike Wazowski, los dos protagonistas de aquella película, en sus años de estudiantes.
Uh-huh. Es muy divertido, porque Mike es un empollón, el otro es un vivo a la vida, y acaban los dos en la hermandad más cutre de toda la universidad.
La fraternidad, ¿no?
Una fraternidad que se llama Utsa Gutma, ¿cómo se llama? Sí. Utsma Kappa, que son todos los frikis y pringados de la universidad. Tiene bastante gracia.
Sí,
o sea,
han aprovechado el cliché de las películas universitarias que hemos visto tantas veces, sí, en el cine americano. Lo que pasa es que en el caso de Pixar parece que estás esperando que te dé algo más de,
claro,
de eso, simplemente, ¿no?
Entonces,
yo antes le decía a estos dos forofos de la animación, ¿sí?, que esta película tiene una serie de elementos, para empezar, que es un remake, para seguir, que bueno, que coge elementos ya muy trillados en otros géneros. Esta película es un test que yo creo que puede indicar o el declive de Pixar o no, pero desde luego hay que seguir la pista, porque efectivamente si esta va a ser la nueva línea, diríamos, sí, que Pixar ya ha dado lo mejor.
Están abusando mucho de secuelas. Tuvimos Cars 2 hace un par de años. Ahora prometen para dentro de otro par de años la segunda de Buscando a Nemo.
Pero el concepto de secuela en sí no es en absoluto negativo.
No, pues fíjate tú, Toy Story 3. O sea, que quiere decir que es una obra maestra.
No tiene por qué serlo. Otra cosa es la falta de ideas, ¿no?
Claro, además, lo lógico es que una productora de estas características aproveche los buenos personajes que va creando con nuevas historias y son buenas. Lo que tiene que ser es muy riguroso con las historias. Aquí, pues está bien, o sea, es una comedia divertida, no es de los grandes títulos de Pixar, pero tampoco decepciona. No. Y la animación es buenísima, pues tiene cientos de personajes muy bien diseñados, creados, o sea, está
el tema
bien
de secuelas, yo lo digo que están saliendo como muy juntas. Por ejemplo,
eso sí,
entre
eso
el Toy Story
sí
2 y el Toy Story 3 pasaron bastantes años.
Sí,
en medida
sí
hubo obras maestras como Los Increíbles,
Ratatouille, Up. Sí. Eso tiene razón.
Sin embargo, ahora están todas como muy juntas en el tiempo. O sea, parece que hay como una especie de carrera a hacer, sí, secuelas de,
o sea, como en el cine de carne y hueso, vamos.
Sí. Algo así.
Claro que está muy mal. O sea, hay que esperar a ver si efectivamente esta es una tendencia.
Es pues un bajón que tiene ahora
porque Pixar, también ha salido gente importante de Pixar, como Brenda Chapman, ¿no?
Sí.
Vamos a ver lo que pasa. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda.
Vale, vale, vale. Y después de mayo es la cuarta
junio
película.
Ah,
y estamos en junio, efectivamente, y la película se llama Después de mayo, pues ¿cuándo
mayo
se va,
del
se va a estrenar?
Mayo del 68. Este es mayo del 68. Es una película francesa, como otras que ha habido ya, esta es muy interesante, que recrean lo que fue el mundo de mayo del 68. En concreto, un poco después, y el comienzo del declive de los ímpetus revolucionarios de aquellos años. Es una película coral.
Me imagino que la pantalla estará llena de personajes continuamente, porque sí. Si tú preguntas a cualquiera, estuvo en mayo de 68,
no, hay,
¿no?
Muchos. Hay muchos.
Como la cantidad de gente corrió delante de los grises, sí, todos corrieron delante de los grises.
Y que estuvo,
¿no?,
en las cárceles franquistas.
Hay muchos, unos cantan, otros van en pelotas, otros se drogan, otros van al Tíbet a ver en los orientales, otros pintan cosas raras.
Es un cóctel, la guitarra,
es un fresco,
sí, sí, sí.
Un poquito
sale también un tío tocando la guitarra,
de lo que fue aquel boom. Pero no se queda ahí, sino que va mostrando como el proceso de melancolía en el que van entrando los personajes, la decepción en las relaciones, los desencantos. O sea, que yo creo que tiene más tralla de la que parece. No es lo que hizo Bertolucci, que era una especie de exaltación,
claro,
en aquella película que se llamaba Soñadores, sino que aquí la mirada es mucho más crítica, aunque es muy distante. De luego es una película interesante, minoritaria, sobre
todo. ¿Quién es?
Para 50... Assayas se llama.
Olivier Assayas. Y da la impresión de que es bastante autobiográfica. O sea, que él mismo ha pasado por el... todo el elenco de excepción. También hay toda una crítica a la evolución de la izquierda, digamos, por ejemplo, una crítica a la revolución cultural maoísta, tal, que algunos escandalizan y tal, de entre los compañeros.
¿Cómo sí, pero otros la defienden.
Libro, otros la defienden, por eso te digo, ¿no? ¿Cómo estar leyendo ese libro que es crítico con Mao? Hombre, es que está descubriendo aquí los excesos y tal. O sea, hay una cierta mirada crítica.
O sea, que también hay su cuota de revisión, sí, eurocomunista
esto
de la
es,
época,
esto
¿no?
Esto es, sí, sí, es interesante la película, desde luego.
Bueno, pues quinta película, Lawrence Anyways.
Bueno, esto es la historia de un tío que sale con una chica,
¿sí?,
se lleva muy bien,
¿es
se
americana?
Quieren, no, es canadiense.
Franco-canadiense.
Luego americana.
Y de repente él, pues descubre, le confiesa a su novia que él lo que le mola es ser mujer. Entonces se depila, se pinta, se afeita, se arregla y sale a la calle como una mujer. Entonces la película es como un culebrón donde te va contando primero él este proceso de feminización,
¿sí?,
y luego el rollo problemático que mantiene con su novia.
Vamos a aclarar una cosa. ¿A él le gusta vestirse de mujer o él se siente mujer? Son dos conceptos muy distintos.
Bueno, lo de siempre. Él dice que es una mujer que ha nacido en un cuerpo de hombre. Entonces empieza a hormonar y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una película larguísima. Dura dos
horas y media. Es inacabable. Es inaguantable.
Y bueno, pues lo que te viene es a plantear lo de siempre.
Pero que es drama.
Es un dramón, es un culebrón.
Culebrón.
No es la tía de Carlos, vamos.
Ya.
O sea, culebrón pro ideología de género, en plan muy muy dramático, muy.
Es súper barroco y muy pedante. Sí. Uf, es tremendo. Es muy, muy, muy videoclipero, por otro lado. Sí. Hay un montón de ralentizados. Mucha música es lo mejor que tiene la selección de.
No, y los actores están muy bien dirigidos. O sea, la peli tiene oficio, pero es que es una cosa muy
inaguantable,
tremenda.
Vamos.
Bueno, la siguiente, sexta y penúltima es Mi encuentro con Marilú.
No, es que lo he escrito mal. Es Marilú. Mi encuentro con la Mari.
Bueno, pues con
Marilú. Esta es una, como dice Jero, una tragicomedia. Que la cuente él porque yo no la he podido ver.
Claro, está bastante bien. Es de un director ya veterano que se llama Jan Becker, que es el que hizo La fortuna de vivir, Un crimen en el paraíso, Conversaciones con mi jardinero, Mis conversaciones con Magritte. Es un tipo de cine muy a lo Renoir, muy naturalista, muy humanista, digamos. Esto es encantador. A mí me gusta mucho. El protagonista es Patrick Chesnay, que es un famoso pintor que ha entrado en crisis, está con una depresión de caballo. Y entonces, entre suicidarse y viajar e irse, pues se va de casa, no le dice nada a nadie, se coge el coche y se encuentra con otra alma perdida, que es una chica de 15 años que la echa su madre de casa. Su madre está abusando de ella, un monstruo de tío. Y entonces los dos acaban como padre e hija en una casita al lado de la playa y él redescubre la inspiración artística. Es una película deliciosa, con algunos golpes de humor buenísimos. Hay sobre todo un camarero de un restaurante que hace un par de golpes de humor espléndido y que sale reconciliado con la vida. Es todo un alegato contra el individualismo dominante, ¿no? Y cómo hay que abrirse otra vez a la familia, a la amistad, a la solidaridad con la gente que lo necesita. Y cómo muchas de las cosas de los malos rollos que tenemos se solucionan hablando y sobre todo escuchando a la gente, ¿no? Con lo cual está muy bien. Es una gran película para un público amplio, esto más bien mayor, que estas películas las buscan debajo de las piedras. Pues ese está, Mi encuentro con Marilú.
Bueno, pues la última tiene título francés, La lapidación de Saint-Étienne, de San Esteban.
Es una coproducción de Francia-España, está mitad catalán, mitad francés. Y bueno, es una película bastante oscura sobre la soledad de la vejez, una película que da una imagen muy muy terrible del ser humano, es una película muy minimalista. Estas son las típicas películas que dices, ¿qué público tiene esta película? Yo no sé qué pensáis.
Sí, no, es la típica producción del barcelonés Lluís Miñarro, que tiene la productora esta Eddie Saeta, que ha tenido algún éxito internacional, pero joder, que es un tipo de película tremenda, vamos, es terrible, que es un tío encerrado en su casa y que no hay quien le eche de ahí, tiene todos los recuerdos de su familia, las culpas ahí, en fin, es terrible, o sea, es una película terrible.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de esta semana. Nos vamos ya con el cine en televisión. Cuando canta la gran Aretha Franklin hay que ponerse de pie, lo que pasa es que yo me pillo un poco cansado hoy.
Sí, bueno,
pero bueno, vamos, me pongo simbólicamente de pie.
Es una película que marca una época y a un director, estamos hablando de Malcolm X, del año 92.
Sí, señor.
Una
Spike Lee, ¿no?
Que es un desaparecido en combate. Sí.
No, no, que va. Está todos los días en la cancha de los Knicks en primera fila, vestido de naranja. No, verdad, no, desaparecido en absoluto. No hay persona de cine que vea yo más al cabo del año que Spike Lee. No, lo digo en serio.
Sigue haciendo cine. Lo que pasa es que sus dos últimas películas no han sido estrenadas en España. Con sí. Lo cual eso ya es un síntoma.
No, amigo.
Vale. Pero es que en esa época fue...
muy fuerte. Sí,
era el líder de lo que se llamó el cine negro, no por la línea...
Do the Right Thing, ¿no?
Do the Right Thing, sí. Haz lo que debas, que se llamó.
Haz lo que debas,
sí. Y luego hizo otra... Siempre de temática donde el tema de la racista...
afroamericanos. Sí. La marcha del millón de hombres, que era una película muy buena, a mí es la que más me gusta de él.
Sí,
fue un hecho
no
histórico
diciendo...
solo para varones.
Washington, sí. Washington, no estoy diciendo una, que no me acuerdo cuál es, que yo la recuerdo como la más famosa. Sí. No sé si justo antes que Malcolm X.
Bueno, Malcolm X es de las más potentes también por el personaje, que es uno de los grandes líderes de la lucha de los derechos.
Yo creo que la que a él le hizo famoso y tal fue Haz lo que debas.
Sí, Haz lo que debas, que fue la primera.
Es la que le lanzó, sí.
Era muy, muy cargante, o sea, muy... muy reivindicativo en sus películas, ¿no?
Sí,
no,
muy duro. Y en sus declaraciones, porque hace unos meses se empezó a meter con Tarantino por la de Django desencadenado y se hizo barbaridades. Entonces, no sé, las últimas dos películas no sabemos cómo eran, porque no se han llevado a estrenar. No sé,
bueno, si Malcolm X, yo, sinceramente, es de esas cosas raras que no recuerdo si la vi o si no la vi. No me acuerdo. Hace tanto tiempo...
Es la ocasión de retomarla.
A mí me gustó bastante.
Washington... estas películas de personajes históricos, como se llaman, biopics, ¿no?
Sí.
Pues muy interesante. Porque
tiene un vestuario genial la película. Entonces, digo, como detalle así específico, porque hace una inmersión en el submundo, digamos, afroamericano y cuida todos los detalles. Todo el equipo, además, lo es afroamericano la mayoría, y es interesantísimo el análisis de cada uno de los elementos de la película.
Cuando Jero dice afroamericano, quiere decir lo que todavía habíamos dicho, negro.
Sí, esto es, o sea, de color negro.
De color negro, efectivamente, sin ningún sentido peyorativo.
No, pero en concreto aquí es fácil aplicarlo de afroamericano, porque ahora ya, como en Estados Unidos también, están los africanos que tienen problemas con los afroamericanos, pues conviene...
Bueno, en cualquier caso, se puede ver Malcolm X de Spike Lee, buena película, en 13 Televisión, el sábado a las 4 de la tarde. Y vamos con la segunda. Quizás por la banda sonora no la reconozca demasiada gente, pero yo recuerdo un detalle de esta película y es donde yo descubrí a Brad Pitt.
Hombre, y tanto.
Bueno, y mucha gente.
Thelma y Luis.
Porque yo creo que es una de las primeras películas que hace
Pero es una presentación que menos mal que no ha ido en esa línea, porque es como de playboy total, ¿no?
Sí, sí, digo, lo bueno,
es que con la planta que tiene el chico, vamos, ponte a elegir en Hollywood uno que dé mejor la planta que él,
claro,
¿no?
Claro.
Esta es una de las
películas... Road Movie, ¿no?
Sí, Thelma y Luis, una de las películas mejores de Ridley Scott.
Sí.
Desde luego no la mejor. Pero, y que se ha convertido en un hito, muchos lo han visto como un canto a la liberación de la mujer, otros como la nueva Road Movie, como tú decías. Desde luego es una película muy bien hecha, con un guión muy muy interesante. Desde luego el final, que es por si alguien no lo ha visto, no lo vamos a desvelar, bueno, pues es uno de los finales más tremendos, ¿no?
Poco abierto el final, ¿no?
O muy abierto.
O muy cerrado.
Sí.
Donde tenemos a una Susan Sarandon.
Susan Sarandon.
Excepcional. Yo no sé qué os parece.
Y una desaparecida hoy en día Gina Davis.
Sí, totalmente.
Pero uno de los aciertos de la película es que conjuga varios géneros en uno solo. O sea, es una road movie, pero también tiene algo de comedia, tiene algo de drama, tiene algo de policíaco, tiene algo de western.
Y
tiene muchas cosas.
Película política de
denuncia. Tiene hasta algo musical, tiene una escena en un
sitio
donde hay un baile y tal, o sea que tiene un poco de todo y esa combinación pues funciona bien.
A mí nunca me ha entusiasmado mucho esta película, pero mira, es una ocasión de verla.
A mí me pareció una película excepcional. Quizás pues se podría matizar, pero yo, vamos, no, ya me gustaría a mí que cualquiera de los grandes directores tuviese una obra de esta calidad de manera habitual.
Que la juzga
habitual.
Con los ojos de 2013.
Sí, no, es lo,
donde
con
ya
lo
ha habido
confieso, o sea, que yo es que no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine,
en
la época. En su época me dejó un poquito frío, me acuerdo recuerdo muchas cosas, cosa que es un dato de que efectivamente me impactó en cierta manera, pero no me gustó demasiado. O sea, tendría que volver a verla para confirmarlo, ¿no?
Además, yo creo, y por terminar ya con esta película que se da en la Sexta 3, el domingo a las 7 de la tarde, yo diría además que es una de las películas en las que, no sé si por primera vez, seguramente no, pero en las que más presencia actoral tienen dos papeles protagonistas femeninos,
sí, eso sin duda.
En mucho tiempo, ¿no? Yo, echando la vista atrás, no recuerdo una película donde dos mujeres tuvieran tanta presencia casi exclusiva en una película, sí, sí, llevando las riendas del
film. Eso está claro, es emblemática por eso esta película, desde luego.
Bueno, pues nos vamos con Olmedilla.
¿Estáis dispuestos todos a venir conmigo al cine? Quiero estar en el cine. Mucho más. Cine. Y solo.
Don Porfirio Olmedilla, barón de Almajar, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Hasta ahora bien.
Yo estoy bien, ¿no? Pero yo quiero empezar esta noche con unas preguntas, ¿no?
A ver.
¿Por qué dijeron el jueves pasado que Trans era una película compleja? En realidad esta peli, también llamada Pelillos a la Mar, trata de un chico descerebrado en cuya cabeza cada uno puede meter y sacar lo que le dé la gana, y ya está. Luego propone un modelo revolucionario de terapia en la que la terapeuta se convierte en la obsesión principal del paciente, que olvida y hace desaparecer todos los problemas anteriores. Uh-huh. Es un método de terapia interesante. Pero bueno, es fantástico. Por cierto, que a Rosario Dawson la han fichado como imagen corporativa de Gillette. No saben si usar como eslogan "no tengo ni un pelo de tonta" o "tómame el pelo, cariño". Todavía no se decidieron.
Bueno.
Lo que sí está claro es que a James McAvoy también le quieren poner de imagen publicitaria de corta uña. Pero su frase ya está decidida: "no volverás a preocuparte de tus uñas". Que bien la pela entiende, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, al salir del cine, el acomodador, cariñoso y amable Canuto me preguntó: "Don Porfirio, ¿qué le pareció el plano detalle de los bajos de la Dawson?". Y le dije: "Pues que me recordó a tu cerebro con un solo surco". Bueno, también fui a ver Insensibles, que es la historia de un pibe que descubre que su madre es una momia y que su padre es Juan Diego. Solo Alex Brendemühl podía encarnar a un hombre tan acabado. Pero más divertida fue Un invierno en la playa. Trata de un cornudo divorciado de una mujer cornuda. Se podría llamar Bambi, aunque aquí la hija está más trabajada que la ranura USB de un ordenador, ¿no?
Sí.
Pero bueno, por último fui a ver esa de animación que Jerónimo decía que era para los más pequeños.
¿Cuál?
Una, y no me acuerdo cómo se llamaba. Vale. Esta...
Gigantes, la de Gigantes, la española. Ahí a verla.
Esta.
Hombre, me viene, le vemos.
Bueno, yo no sé
a
qué venía este comentario, porque yo fui a verla porque soy bajito, pero era una peli infantil. Estaba lleno de niños. Se ve que entendí mal esto de que era una peli para los más pequeños.
Ya. Y le dejaron entrar a pesar de la barba y todo.
Sí, Canuto me cuela.
Canuto le cuela.
Pero estoy deseando ver esta de la que hablaron esta semana, porque veo que hay mucha tela que cortar.
Bueno. No ha venido hoy muy desesperanzado ni cabreado.
No, es
hasta la semana que viene.
El final de la primavera.
Don Porfirio, hasta la semana que viene. Leer de cine. Bueno, ahora es cuando Juan Orellana puede... echarse para atrás después de la cera que le ha dado a Pixar, y ahora poner las cosas en su sitio.
No, yo no le he dado cera. He dicho que vamos a analizar lo que va a pasar en el futuro. Y eso es algo de lo que se deduce también de este libro que presentamos hoy. Estamos escuchando, por cierto, una parte de la banda sonora de Toy Story 3. En un libro que se ha presentado en la Feria del Libro y que se llama precisamente Pixar, las claves del éxito, editado por Ediciones Encuentro y escrito por Ana María Pérez. Este libro aborda no tanto las películas, sino la factoría Pixar, ¿no? Es decir, los creadores de Pixar. De dónde vienen, a dónde van, cómo trabajan, cómo se funciona en esa empresa, las características de cada uno. Y leyendo este libro...
Hay que entender que Ana María Pérez ha estado en Pixar.
No, hay que entender que Ana María Pérez ha hecho su tesis doctoral sobre Pixar.
Ah, vale.
Que no sé si ha estado, a lo mejor no sé si ha estado. Yo creo que no ha estado.
Entonces, hay que decir, yo creo que es, corrígeme si me equivoco, Cruz, la primera obra así en castellano completa sobre lo que es la trayectoria de Pixar.
Bueno, salió hace unos meses un libro sobre John Lasseter que recogía bastante de la trayectoria de Jorge Fonte.
Pero aquí no es sobre Lasseter, Lasseter tiene una pequeña parte, aquí recorre todos los creadores.
Sí.
Entonces, bueno, de lo que yo decía antes de Pixar también se puede deducir de este libro, ¿no? Porque una vez que ves la trayectoria, cómo se ha concebido la empresa, todas las consecuencias que tiene la inclusión en Disney, etcétera, uno efectivamente puede lícitamente preguntarse si no estaremos ante un cambio de giro de la compañía como tal, ¿no?
Una pregunta, ¿Pixar no era de Apple?
Sí.
Sí,
era de Steve
originalmente,
Jobs. Era de Steve Jobs, ¿no?
Realmente, sí.
Vale. Lo que pasa es que era de Disney.
Sí. Ahora es de Disney.
Todo eso lo cuenta...
Disney lo compró, pero puso al frente de todos los departamentos de animación de Disney y de Pixar a todos los de Pixar. Que en fin...
George Lucas está en los orígenes de Pixar.
Sí, George Lucas fue el primero que...
Todo esto lo cuenta el libro, que yo recomiendo, es un buen libro para el verano. Por cierto, con unas ilustraciones y una portada de la ilustradora Mireia Sanz, que son una preciosidad.
Sí. Bueno, pues ahí dicho queda. Chicos, Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, hasta la semana que viene.
Adiós.
Muy buenas.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y treinta y siete en las Islas Canarias. Resolución definitiva del concurso y último billete para la final del mes de mayo, que tendrá lugar las noches de lunes, martes, miércoles y jueves de la semana que viene, o madrugadas de martes, miércoles, jueves y viernes, como prefiráis tener en cuenta cuando se emite el programa. En cualquier caso, segunda y última lectura de Mónica Villalaín. Tenéis un minuto para llamarnos todavía gratuito al 950-6006, e incluso si queréis así un poco de rondón echar un vistazo a la carta que está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Lo dicho, en un minuto todos antena. Mónica.
Todo apuntaba a que acabaría diseñando edificios hasta que una desgracia en su país truncó su destino. Su padre era militar de alta graduación y él escapó del lugar donde estaba detenido para buscarse la vida en la convulsa capital de su país. Teatro, doblaje y más tarde cine fue su camino profesional. Muy reconocido en su patria y en el panorama internacional, tuvo una carrera de la que podía sentirse de lo más orgulloso. Recibió algunos de los premios más relevantes en el séptimo arte y murió, habiendo vivido más de 75 años, víctima de una larga enfermedad.
Pues hasta la carta, ya sabes, si todavía crees que nos puedes llamar, hazlo. De momento nos vamos a Aspe, Alicante. Nos espera Pedro Antonio. Pedro Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Todo bien?
Pues estupendo, de momento bien todo.
¿Qué tal temperatura tenéis por ahí?
Cálida.
Cálida y húmeda, ¿no?
Sí.
Ya empezó el verano en Alicante. Bueno.
Sí.
Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Pues yo creo que lo sé, Fernando Rey.
¿Fernando Rey? Pues sí, es Fernando Rey, efectivamente, sí señor.
Enhorabuena.
Enhorabuena, Pedro Antonio. Ya sabes, eres el último finalista en colarte y además a la primera hoy. Fíjate tú qué cosas. En la final de la semana que viene, del mes de junio. Así que muy atento porque tenemos un suculento premio en juego. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, enhorabuena. Hasta la semana que viene.
Vale, hasta la semana que viene. Buenas noches.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio nos la pide María de Salamanca a través del teléfono gratuito. La última canción de Electric Nana, que se llama Playground. Ahí va. Suena Playground, que es la última canción del grupo Electric Nana. María de Salamanca nos la pedía como la canción que siempre quiso que sonara en la radio a través del teléfono gratuito, que es una de las cuatro vías para ponernos en contacto con nosotros. El 950-6006, las otras tres. Las dos redes sociales, Twitter y Facebook, en ambas nos encontrarás como La Noche de Cope. Y la última, aunque no en este orden estrictamente necesario, el correo electrónico lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Déjame que te hable de Juan Vicente Álamo. Acaba de terminar toda una peregrinación solidaria de 285 kilómetros entre Astorga y Santiago de Compostela en 13 días. Juan Vicente es el único español trasplantado tres veces de corazón y ha vivido con cuatro corazones diferentes. Esta aventura la ha realizado para concienciar a los ciudadanos en la donación de órganos y de sangre. Lo tenemos localizado ahora mismo en León. Juan Vicente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, lo primero de todo.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal te has sentido en estos 13 días?
Pues bien, bien. La verdad que ha sido un poco duro, pero como la causa era lo que me ha mandado a hacer esta peregrinación, pues la verdad que al llegar a la meta me sentía muy orgulloso de hacerla.
No me extraña. ¿Habías realizado alguna caminata como esta anteriormente?
Nunca, nunca, la verdad que nunca. He hecho deporte casi toda la vida, pero sí. lo que es andar, nada, cogía el coche para andar 50 metros, ¿no? La verdad que andar nunca, y además que no me he preparado. No me he preparado para hacer. Todos los amigos y compañeros me decían que te tienes que preparar, que va a ser duro, que tal, pero yo decía, la fe que tengo en hacerla me va a ayudar. Y la verdad que he tenido los pies perfectos, no me han salido ninguna ampolla de ninguna clase y he llegado a Santiago perfectamente, cansado lógicamente, pero perfecto.
Oye, es el cuarto corazón con el que vives, ¿no?
Así es. Llevo cuatro corazones en mi cuerpo y la verdad que es una cosa insólita porque no hay nada más que otro chico en Estados Unidos y yo, ¿sí?, que lleve tres trasplantes. Y la verdad que es una cosa pues que el año pasado, por ejemplo, en estas fechas no sabía andar, no podía andar. Estaba con una calidad de vida precaria, no podía hacer nada, de la cama al sofá, del sofá a la cama, me tenían que bañar, me tenían que hacer de todo.
Sí.
Y un año después, gracias a Dios, he hecho el cambio de Santiago.
¡Qué barbaridad!
De donde vine de acuerdas. Así es.
¡Qué barbaridad! Oye, cuando uno ha vivido con cuatro corazones distintos, ¿se siente de salud distinto? Es decir, ¿se nota en algo o no?
Yo creo que no. Yo creo que el cuerpo humano como una maquinaria, como un coche. Te pueden cambiar una pieza, te pueden cambiar el riñón, te pueden cambiar el hígado, te pueden cambiar el corazón. Pero lo que realmente vale, yo creo que es la cabeza y lo que realmente manda en todo eso.
Hombre, eso está claro. La verdad es que sí lo decía porque, claro, al haber tenido cuatro corazones diferentes, qué sé yo, todos no serían idénticos y, por lo tanto, todos quizás no te daban la capacidad de vivir la vida con la misma, voy a decir una barbaridad médica, si me permites, potencia.
Pues la verdad que desde el 90 que llevo viviendo con un corazón prestado, sí, pues la verdad que siempre que me han hecho un trasplante me he encontrado perfectamente, no he tenido ningún problema, me he recuperado muy bien. El primero fue fantástico, el segundo también fue fantástico, este tercero ha sido más complicado porque tenía una cantidad de anticuerpos que era muy complicado, que me tenían que bajar los anticuerpos para poderme hacer un trasplante, que me hablaron de ponerme una máquina porque no había posibilidad de hacerme un trasplante, y ante esa posibilidad, en un momento ya de desesperación, pues yo le comenté a mi querido doctor Rábago Hernández, le dije, dejarme dormir, dejarme morir tranquilo, que no quiero más dinero.
Ya. Bueno, y sin embargo, acabas de hacer el Camino de Santiago y fíjate tú, qué decisión más inteligente el poder hacer un trasplante más. Los corazones se trasplantan, en tu caso has tenido cuatro diferentes corazones, porque se van apagando, se van agotando.
No tiene por qué, no tiene por qué. Un corazón te lo ponen y supuestamente tiene que durar todo, hasta que dure la vida.
¿Y entonces por qué en tu caso has tenido tres prestados?
Pues en mi caso, pues no por mí, porque según los doctores, no porque no me cuido ni mucho menos, porque soy de, según ellos, según los doctores, soy de los pacientes que más se cuidan. Pero pues se han complicado. En el primero me lo encontraron cuando yo estaba, me tenían que hacer una operación de menisco, yo jugaba al fútbol, no tenía ningún síntoma de ninguna clase y me detectaron que ese corazón no funcionaba. El segundo trasplante me detectaron que las coronarias se habían estropeado. Me podían hacer un arreglo, me podían arreglar las coronarias.
Sí.
Pero una vez que estaba el corazón trasplantado dijeron, pues vamos a ir a por el corazón entero, no te vamos a hacer ningún remedio. Y este cuarto, pues según los médicos, debía ser desde el primer corazón se habían generado unos anticuerpos que se iban comiendo y se estaban dejando al corazón sin fuerza, tenía que hacer más fuerza de lo normal. Y todo ha sido pues problemillas de esos que al final pues se han solucionado sin ningún problema.
Bueno, qué fantástico, la verdad. Tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Basurto. Miguel Ángel es el amigo que ha acompañado a Juan Vicente en esta caminata, en esta peregrinación hasta Santiago de Compostela desde Astorga. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú no estás trasplantado de corazón, ¿verdad?
Yo no.
Bueno.
Gracias a Dios.
¿Qué tal caminante ha sido Juan Vicente estos días?
Ha sido ejemplar. Ha sido una persona que ha sufrido mucho en el camino. Ha demostrado mucho interés por culminar las etapas y ha sido una persona que ha logrado un reto para mí muy difícil, que ha sido el culminar el camino entero, porque ha sido es gratificante, pero es muy difícil hacer lo que ha hecho Juan Vicente.
Sobre todo sin haberse preparado, como él mismo nos ha confesado, ¿no?
Por supuesto. Yo siempre le decía a Diego, Juanvi, digo, no te preocupes, la preparación de la etapa de mañana la estás haciendo hoy. Tranquilo, no te preocupes.
Sí, pero la del primer día, ¿cuándo la había hecho?
No, la del primer día. El primer día fue durísimo. Juan Vicente llegó y me decía, todas las etapas son iguales. Digo, no, hay alguna que es un poquito peor. Pero te tienes que forjar un poco y te tienes que animar. Y al final, pues, ha conseguido un mérito importante.
Oye, porque tú, Miguel Ángel, ya tenías experiencia en andar por el Camino de Santiago.
Sí, yo es mi cuarto camino.
Ah, o sea, que tú ibas un poco de lazarillo.
Sí.
Vale.
Yo iba...
Ibas de acompañante y señalando, ¿no?
Sí. Yo lo iba animando también.
Sí. Juan Vicente, ¿cómo ha sido hacer el camino con Miguel Ángel?
Pues la verdad que ha sido maravilloso, porque cuando, como bien dice él, pues cuando flojeaban las piernas, ahí estaba Miguel Ángel dándote ánimos y diciéndote, venga, que ya queda poco, y eso es muy, muy importante cuando ya las piernas no te responden y se vas muy cansado.
Oye, Juan Vicente, tú has hecho el camino, esta aventura, además de para medirte tú, sobre todo para concienciar a los ciudadanos españoles de que la donación de órganos y de sangre es muy importante. En tu caso, ¿qué vamos a decir? Que te han trasplantado tres veces el corazón. Cuando estabas en mitad del camino y te ibas encontrando con distintos peregrinos y charlabais comiendo un bocadillo o tomando una cerveza, ¿hacías un poco de apostolado, por el camino, o has preferido hacer tu camino y sin molestar a nadie o sin dar, entre comillas, la tabarra a nadie?
No, mi misión era lo que, como bien has dicho, dar la tabarra a todo el mundo y sí, decirles que estaba trasplantado para que me diesen, y eso ha tenido yo creo que mucho efecto, porque toda la gente que me encontraba, sean de Alemania, de Italia, de Brasil, toda la gente esta me decía, pues cuando llegue a mi casa me voy a hacer donante, porque la
sí, verdad, bueno.
Y eso era una gratificación tremenda, ¿sabes? Eso era una cosa muy, muy elegante.
Me imagino, Miguel Ángel, que cuando Juan Vicente contaba pues su situación, ¿no? El que ha tenido cuatro corazones, el que ha sido trasplantado tres veces, la gente en principio le miraría con ojos como platos, ¿no?
Sí, se quedaban todos sorprendidos.
Algunos incluso, no lo sé, pero algunos incluso un poco diciendo, este señor está un poco loco, ¿no?
Sí, no, había muchos. Además es que es muy complicado, porque en el camino La mayoría de los peregrinos hablan inglés. Sí. Nosotros, pues por desgracia, pues hablamos inglés pues, de andar por casa.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues era complicado en muchos momentos el transmitirles que Juan Vicente estaba trastornado de corazón 3 veces. Pero cuando lo percibían, todos decían, oh, no, ¿cómo es posible? 3 veces trasplantado de corazón. Y todos se han llevado una impresión gratísima, todos le felicitaban. A la vez que le adelantaba un peregrino, además de desearle buen camino, como es costumbre sí. en el Camino de Santiago, todos le levantaban el dedo pulgar diciéndole, ánimo, tira para adelante, porque el camino, al fin y al cabo, somos una familia.
Sí, sí.
Somos una familia, nos conocemos más o menos casi todos los peregrinos que vamos coincidiendo en cada una de las etapas.
Lo sé, Miguel Ángel, no en vano llevo yendo al camino desde hace 12 años ya.
Pues es muy gratificante.
Sí,
y es para
sí,
Dios.
Sin duda,
no
sin duda.
Decir, no te puedo decir nada más que para mí ha sido una experiencia gratificante y maravillosa. Y coincidir con el amigo Juan Vicente, pues aún más.
Pues yo creo que esta aventura de dos amigos, apoyándose el uno en el otro, el uno marcando el camino y sirviendo de sostén a todo un valiente como Juan Vicente, que además luchaba y daba cada paso por concienciar a los ciudadanos, ¿no?, en la donación de órganos y de sangre, y también Juan Vicente, que seguro que ha servido de inspiración y de ejemplo en muchos casos para Miguel Ángel, es una historia preciosa que solo puede acabar de una forma, y la forma es que, efectivamente, que en España, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en todos los países donde puedan estar escuchando esto o os hayan visto por el Camino de Santiago, la concienciación respecto a la donación de órganos se haga cada vez más efectiva. Yo solo tengo una pregunta final para Juan Vicente y no me resisto a acabar la entrevista sin hacerla. Juan Vicente, ¿tú eres una persona delgada o eres una persona con peso?
No, más bien delgada, sí, peso bueno. 67 kilos.
Bueno, no os lo digo porque si además de trasplantado 3 veces, de no haber entrenado nada para el Camino de Santiago, me dices que te sobran 20 kilos, ya nos vamos, no, es que no, me parecería un milagro.
No, porque si no, me coge el doctor y me corre a palos. En cuanto vamos con un poquito de peso de más, ya nos está echando la bronca.
¿Por qué años tienes tú?
52,
bueno, estás todavía en la flor de la vida. Juan Vicente, Miguel Ángel, de verdad que ha sido un placer para mí poder dar testimonio de esta aventura tan magnífica que habéis hecho y por un fin solidario tan bonito y también, ¿por qué no decirlo?, para que Juan Vicente vea en carne propia y para que lo testifique su amigo Miguel Ángel, que era posible que cuando uno se empeña y tiene fe en lo que hace, pues los resultados pueden llegar y en este caso han llegado y además ahora tienen que llegar en forma de donación de órganos y de sangre por parte de todos los que puedan. Juan Vicente y Miguel Ángel, muchísimas gracias y hasta la próxima aventura.
Muchísimas gracias a vosotros y por estar aquí en estos casos, que lo principal es esto, la donación, que es lo que realmente me interesa. Eso es la donación, que mucha gente, muchos compañeros, pues se me han quedado en el camino porque no han tenido
claro.
oportunidad y yo he tenido 3. Eso es lo principal. Muchísimas gracias a todos.
Muy bien, amigos, buenas noches.
Venga, buenas noches, muchísimas gracias. Adiós, adiós. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you 'cause I was all through. Oh, I was overwhelmed. Tremenda historia. La de Juan Vicente, de superación, de ejemplo, de dedicación, de reivindicación a que donemos los órganos, por supuestísimo que sí. Y la verdad es que da gusto, ¿no? Da gusto ver cómo gente, y además, bueno, en cierta parte inconsciente, ¿no? Porque sin preparar nada el Camino de Santiago lanzase ahí, pero bueno, apoyado por su amigo Miguel Ángel, la verdad es que lo han hecho muy bien y son un ejemplo.
Y a su ritmo también, ¿no?
Claro.
Efectivamente. Bueno, nos quedan el Artaun horitas para que llegue el verano. A las 7 horas y 4 minutos exactamente.
Pues nada, 3
entramos
horas
en verano.
Y 6 minutos.
Efectivamente. Bueno, un verano que además se ha hecho de rogar, no en cuanto al verano astronómico que llega todos los años, sino como sabes, en el tema de las temperaturas. Nos dicen que vamos a tener un verano normal, no excesivamente caluroso, es decir, decir, no con temperaturas fuera de lo normal.
Vale.
El verano pasado tuvimos entre 2 y 3 grados más de lo que suele ser normal en verano, y en este nos dicen que, bueno, que no nos asustemos, que aunque hayamos tenido una primera mitad del año, digamos, bastante más fresca, vamos a pasar calor y no vamos a tener, vamos, que las temperaturas van a ser veraniegas.
Qué pena.
Sí, porque tú la verdad es que lo sufres bastante. Bueno, como te decía, hemos tenido, fíjate, una primera mitad del año que ha sido más fresca, la más fresca de los últimos 20 años, por varios episodios. Por ejemplo, sobre todo el frío que tuvimos a finales de abril, que ha sido también bastante acusado, incluso con nieves en cotas bastante bajas. Tenemos además las temperaturas mínimas más bajas que se han registrado, por ejemplo, el 14 de mayo, y que no suele ser habitual ya por esas fechas, en Navacerrada, en Madrid, se alcanzaron los 9 grados bajo cero.
¿Sí?
El 14 de mayo. En Molina de Aragón, 6 grados bajo cero el 2 de marzo. Y es verdad, en marzo suele hacer frío, también se esperan nevadas, pero bueno, no suelen ser temperaturas tan, tan bajas. Y si nos vamos a las capitales de provincia, pues gana Teruel, para variar, con 5 grados bajo cero el 2 de marzo, y Salamanca también con 5 grados bajo cero el 14 de marzo. Te recuerdo que en Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de Cope, y que esta madrugada te estamos preguntando, y echa un vistazo porque hoy estamos haciendo memoria entre todos, por la primera consola que entró en tu casa, el primer ordenador. ¿Fue un Spectrum? ¿Fue un Amstrad? ¿Fue un Atari?
Atari
puede ser también. Los primeros videojuegos, ya sabes, ahí nos puedes dejar tu mensaje.
Y nos vamos a actualizar la información, y justo después te voy a contar otro hito, otro más, español, en la historia de la egiptología reciente.